José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este lunes 22 de mayo. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura.
No hablo nunca de ninguna irregularidad.
Aquí las irregularidades surgieron todas a partir de un determinado momento en el último año, año y medio antes de salir yo de ahí. Bueno, que si ha habido algún problema que se haya considerado que estuviera al borde de la legalidad y tal y cual, se ha consultado con la intervención de la Junta de Extremadura para dar solución al problema que pudiera surgir.
Escuchas a José Luis Viñuela, es director de FEBAL, defendiéndose de todas las acusaciones que pesan sobre él en el juicio del caso FEBAL, que ha comenzado hoy en la sede de Mérida de la Audiencia Provincial de Badajoz, juicio que se prolongará hasta el jueves y en el que hoy declaran los tres acusados, Viñuela, Villa y Cerrato, que se enfrentan a penas de entre 9 años y medio de prisión y 21 años de cárcel por prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de fondos públicos, juicio que se está alargando ya que las defensas y la acusación particular han dedicado más de 2 horas a las cuestiones previas. Enseguida te voy a dar más detalles, pero antes informarte en Página de Sucesos que ha aparecido un segundo cadáver en Extremadura por ahogamiento en menos de 48 horas. Ha ocurrido en el canal de Orellana. El cuerpo fue encontrado al filo de las 10 de la noche de ayer y, según las primeras informaciones, se trata de una persona natural de Miajadas y dedicada a la ganadería. Recuerda que el sábado también aparecía otro hombre en el canal de Lobón, cerca de Guadajira. La delegada del gobierno, Cristina Herrera, señala que aún se está identificando el cuerpo.
Lo que no se sabe quién es la identificación, pero lo que sí es cierto que no ha sido por muerte violenta que podía pensarse en un principio.
Y tenemos que lamentar un accidente laboral en Extremadura ocurrido en Los Santos de Maimona. El trabajador se encuentra en estado crítico y ha sido trasladado a Badajoz. Lo han contado Mediodía Extremadura, Pedro Menayo, jefe de sala del 112.
El trabajador ha quedado atrapado por una maquinaria, según nos manifestaban desde el propio lugar de los hechos. Ha sido asistido inicialmente por la unidad medicalizada 4-1 de Zafra y después ha sido trasladado al hospital Infante Cristina por el helicóptero sanitario. Un varón de 45 años, crítico.
Estaremos pendientes. Es lo que está pasando en este lunes. Vamos a conocer la última hora del deporte, Rodrigo Morán.
El domingo a las 6 de la tarde en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada se va a resolver la eliminatoria para ascender a segunda división A entre Villanovense y Fuenlabrada. De momento, el equipo Serón cobra ventaja gracias al 1-0 de ayer con gol de Jesús Rubio de penalti sobre el equipo madrileño. En cuanto a las eliminatorias de ascenso a segunda división B, todo empate para los nuestros. En la eliminatoria de campeones por ascender directamente, el cacereño empató en casa 0-0 ante el Deportivo de La Coruña B. El segundo clasificado, el Badajoz, empató a 2 en Galicia ante el Bergantiños. El Jerez lo hizo a 0 también en Galicia ante el Cerceda y en casa en Azuaga, el Azuaga empató a 0 ante el Club Deportivo Vitoria.
Y en cuanto al tiempo, cielos despejados en Extremadura y máximas que oscilarán hoy entre los 29 y los 31 grados. Según la previsión puede aparecer alguna nube al final de la jornada. Temperaturas que seguirán subiendo. La previsión de la semana la da en Copemar Gómez del Tiempo.es.
Seguiremos con ese sol, con esas tormentas de cara a mañana que podrían dejarnos algunos chubascos y también de cara al resto de la semana. Así que la tónica esta semana va a ser ese calor superando los 35 grados fácilmente en muchas zonas y esas tormentas vespertinas, sobre todo en la recta final de la semana.
Pues ya has escuchado, sol y tormentas. Son y 52, escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
Si quieres hacer negocio con otras empresas, conocer tendencias y recibir asesoramiento personalizado, ven al foro Conecta Empresas. Te esperamos el 31 de mayo en el edificio Siglo XXI en Badajoz. Inscríbete en conectaempresas.extremaduraempresarial.es y coopera para crecer. Extremadura, Región Emprendedora Europea 2017, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Junta de Extremadura.
Una tormenta, una sequía, una plaga, son riesgos que amenazan cada año tu cosecha.
Que si bien no puedes evitar, sí aliviar. Un seguro agrario garantiza la renta de tus explotaciones. Contrátalo y solicita tu ayuda.
Campaña de seguros agrarios. Ayudamos a asegurar el fruto de tu trabajo. Junta de Extremadura.
Plan de Fomento de la Economía Social. Convocatoria de subvenciones 2017 para la creación de empleo estable y apoyo técnico a sociedades cooperativas, laborales y entidades asociativas. Infórmate en extremaduratrabaja.govex.es. Mejorando la calidad del empleo. SEXPE, Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Son y 53 y seguimos pendientes de las reacciones tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE con 10 puntos de ventaja sobre Susana Díaz, la candidata apoyada por el aparato del partido y también por los varones, entre ellos el líder extremeño Fernández Vara, que por cierto va a hablar esta tarde a partir de las 6:30 en la reunión de la Ejecutiva Federal Regional. Sobre este asunto y sobre la victoria de Sánchez ya ha hablado la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero. Pide unidad ante el nuevo secretario general.
La felicitación y la enhorabuena para nuestro secretario general, para Pedro Sánchez. Ahora le toca unir a este partido y también porque al final de todo esto tenemos que volver a ganar las elecciones.
En el PP esperan que Sánchez y Vara arreglen sus desencuentros por el bien de la región, pero aseguran que la victoria de Sánchez supone una moción de censura para Fernández Vara en Extremadura. Gema Cortés, portavoz del PP.
Al señor Fernández Vara no hace falta que nosotros le hagamos una moción de censura porque ayer se la hicieron sus militantes.
También hay que recordar que Sánchez ha ganado aquí en Extremadura también las primarias con más de 400 votos de ventaja sobre Susana Díaz. Y como te adelantaba al comienzo, ya ha comenzado el juicio de Feval y lo hace con la declaración de los acusados, José Luis Viñuela, José Villa y Juan Cerrato. Viñuela se ha defendido de todas las acusaciones que se vierten sobre él, sobre las pistas de squash y el jacuzzi de la institución ferial. El exdirector asegura que no autorizó su construcción. También ha asegurado que no conoce la existencia de una caja fuerte ni de la contabilidad B de la institución, por la que se investiga al menos el desvío de 181.000 euros. Y asegura que los trabajadores dejaron de firmar la contabilidad cuando llegó la presión política y mediática.
El tema de la firma se debe a que fundamentalmente ya llevamos un año de intoxicación tremenda en Feval, con evasión de documentación, ruedas de prensa políticas cada 15 días y una presión mediática insoportable, totalmente insoportable. Entonces ya a nadie le llegaba ya la ropa al cuerpo.
Juicio de Feval que ha provocado reacciones en la política. Desde el PSOE de Extremadura piden respeto a la actuación de la justicia. En el PP recuerdan que la Asamblea de Extremadura ya señaló que Vara es el principal responsable político. Escuchamos a Miguel Ángel Morales en la televisión autonómica y a Gema Cortés, portavoz del PP.
Dejemos trabajar a la justicia, que se pueda defender las personas que están inculpadas y que al final los jueces dictaminen lo que es justo y que todos podamos saber la verdad real.
Y los tribunales van a ser los que resuelvan las responsabilidades penales y respetaremos su decisión. Pero aquí hay una responsabilidad política que siguen pendiente y de las que el señor Fernández Vara sigue rehuyendo.
Y hoy el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha estado en Extremadura visitando las obras del AVE, ha asegurado que 32 kilómetros de vía entre Mérida y Cáceres están ya instaladas y ha mantenido los compromisos del gobierno central para tener un tren rápido en 2020 en Extremadura. También señala que tal y como se comprometió, se supervisarán periódicamente las obras.
Pero en su conjunto podemos seguir reafirmando nuestro compromiso con los objetivos y los plazos que nos marcamos en la anterior visita. Por lo tanto, seguimos apostando claramente por acelerar todo lo que son los trámites administrativos, con un compromiso muy serio del gobierno de Mariano Rajoy por una inversión que superará los 1.000 millones de euros.
De la Serna también ha avanzado que está todo dispuesto para que salga a licitación la plataforma logística de Badajoz, a falta de que se actualicen algunos proyectos, y ha señalado que se van a acelerar la declaración de servicio público para los vuelos desde Badajoz también, algo que será antes de final de año. El ministro ha estado acompañado por la consejera de Medio Ambiente y Territorio, Begoña García Bernal, que ha señalado que seguirán insistiendo desde la región para que los plazos se cumplan y tengamos en Extremadura un tren del siglo XXI.
Todo el avance es importante y quien diga lo contrario no es verdad, pero ya sabéis cuál es lo que venimos diciendo desde la Junta de Extremadura, que nadie nos invitó a la fiesta de los 25 años de la alta velocidad y vamos a seguir exigiendo como no puede ser de otra manera.
Por cierto que hoy ha celebrado su primera reunión el nuevo Consejo Agrario de Extremadura tras la celebración de las elecciones al campo el pasado 12 de marzo. Recuerda que 6 de los 10 miembros son de ASAJA Extremadura y 4 son para UPA, un consejo agrario que es paritario. 5 miembros son hombres y 5 son mujeres. Y en cultura, la Orquesta de Extremadura espera superar en 2017 la cifra de 40.000 espectadores. Para ello, ha presentado hoy una programación para la próxima temporada cargada de novedades y en la que se combinan conciertos de abono con ciclos temáticos, didácticos, familiares y citas extraordinarias, como el homenaje a Elvis Presley acompañando a la banda pacense Inlavables o la representación de Hamlet en el Auditorio Nacional con la colaboración del Lluís Omar. Esteban Morales es el gerente de la Fundación Orquesta de Extremadura.
Por eso, bueno, esta temporada continuamos con el hashtag La Orquesta de Todo, aunque en realidad yo creo que se podría también llamar Más Orquesta de Todo, porque continuamos en esta línea de intentar llegar cada vez más a más público, ¿no?
También contarte que el teniente coronel jefe del batallón de zarpadores 11, Juan Fernando Linares Martín, ha hecho entrega de un cheque por valor de 3.109 euros correspondiente a lo recaudado en el quinto desafío San Fernando que se disputó el pasado 23 de abril al presidente provincial de Cruz Roja en Badajoz, Juan José Borrego. Y los vigilantes de seguridad Segurex 06 se han concentrado esta mañana frente a la Asamblea de Extremadura para exigir a la Junta que se cumpla el convenio colectivo. Defienden los trabajadores que son contrato cada vez más ajustados y que son los trabajadores los que pagan las supuestas pérdidas. Las pérdidas salariales las cifra el comité de empresa en un 20%. Pues con este apunte llegamos casi a las 3. No te muevas, continúa la tarde con Ángel Expósito.